despierto a las 7 de la 8 de la noche y la niña no estaba por ningún lado.
Todos los de la casa salimos a buscarla, a preguntarle a las compañeritas del colegio, a las amigas, a los compañeros, a todo el mundo le preguntamos y nadie daba razón de ella.
Se trataba de una niña de una edad de 13 años, de una estatura aproximada de entre unos 50 o unos 60 centímetros de estatura. Hablan que ella tenía brackets.
Yo pensaba era que se habían llevado la niña, que se la habían llevado, que la habían vendido, que la tenían secuestrada.
En principio no se tenía la identidad, solamente la amiga era la que lo conocía.
Después del 20 de enero, a fines de enero, la niña comenzó a cambiar. Ya cambió totalmente.
Ya tenía que entrar a preguntar, ya tenía que entrar a hablar con ella y preguntarle a ver qué era lo que había pasado, cuándo había pasado. Entonces la senté en la sala y le dije, venga, mamita, cuénteme una cosa. ¿Usted ha sido abusada sexualmente alguna vez? Ella me miró y se le encharcaron los ojitos. Ya con eso me dijo todo.
Cuando ya nos íbamos a acostar los tres, bueno, en la cama mía y yo en la cama de mi hermana con mi hermana, el muchacho se paraba a ofrecerme dinero para acostarme con mi mamá.
Era una escena impactante.
¿Cómo estaba? Descríbamelo.
Estaba en un estado de descomposición y un estado calavérico.
¿Usted desconfiaba de todos los hombres del pueblo?
Yo desconfiaba de todos los hombres, de todos, de todas las personas, porque en cualquier momento, así como desapareció a mi hija, también podía desaparecer a mi hijo o a mí.
A mí don Alfredo me dijo, en sus manos encomiendo mi tranquilidad. La tranquilidad de mis últimos días. Y moriría tranquilo sabiendo la verdad de lo que pasó con Luis.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. La pequeña Luisa Fernanda Garcés tenía 13 años cuando desapareció misteriosamente de su casa en Villa María Caldas en agosto del 2014. Tal vez huyó, como hacen algunos jovencitos que horas después regresan a sus viviendas. Eso es lo que pensaban algunos. Pero con el transcurrir de las horas, el hermano menor de Luisa Fernanda le contó al padre un secreto inesperado que prendió las alarmas de las autoridades y de toda la familia. Un secreto que Luisa Fernanda había guardado durante 8 meses y en el que podrían estar las explicaciones a su desaparición. Así comienza esta historia de Paola Rojas.
Si hubiera podido devolver el tiempo, yo hubiera echado seguro a la puerta.
La culpa es la compañera permanente de Giovanni Garcés.
Yo tenía que haberlo hecho porque ella estaba mal psicológicamente y yo tenía que haberlo hecho.
En su mente se repite una y otra vez el día en que su hija, Luisa Fernanda Garcés Pérez, desapareció de su casa.
Creo que ni lágrimas me quedan ya, porque es a diario, a cada momento, cada instante que La pienso. Yo creo que hasta el día de mi muerte no voy a dejar de pensar en ella.
Al municipio de Villa María en Caldas hay quienes lo llaman el Jardín de Colombia o la Villa de los Colores. Pero paradójicamente, para Giovanni, quien toda su vida ha vivido en este pueblo, desde hace 5 años, todo es a blanco y negro. El miércoles 20 de agosto de 2014, todo parecía habitual. Giovanni, quien para la época trabajaba en las noches como auxiliar de bodega de un banco, llegó en la mañana a su casa.
Cansado, ya después de un trasnoche y sin dormir en toda la mañana, le digo yo a la niña, bueno, mami, yo me voy a acostar. Entonces la niña, en ese momento, se queda ahí en la sala haciendo el trabajo, yo me acuesto a dormir.
Luisa Fernanda tenía 13 años de edad.
Despierto a las 7 de la 8 de la noche y la niña no estaba por ningún lado.
Era normal que muchas veces, mientras Giovanni descansaba, Luisa Fernanda y su hermanito Juan Esteban, 2 años menor que ella, se fueron a casa de sus abuelos.
Me voy para el trabajo, llamé a mi papá, a mi mamá. Les dije que si la niña se encontraba allá y dijeron que no. Entonces ahí es donde empieza el calvario de nosotros. La niña no aparece y no aparece por ningún lado.
Del Hijo, del Espíritu Santo.
Alfredo Garcés es el padre de Giovanni.
Todos los de la casa salimos a buscarla, a preguntarle a las compañeritas del colegio, a las amigas, a los compañeros, a todo el mundo le preguntamos y nadie daba razón de ella.
Durante toda la madrugada, Alfredo y Giovanni buscaron incansablemente a Luisa Fernanda. El 21 de agosto de 2014, a las 8 en punto de la mañana, Luisa Fernanda Garcés Pérez fue reportada como desaparecida.
Se trataba de una niña de una edad de 13 años, de una estatura aproximada de entre unos 50 o unos 60 centímetros de estatura. Hablan que ella tenía brackets.
Clara Giraldo es la directora de la seccional de fiscalías de Manizales.
Sobre todo con los adolescentes, los reportan como desaparecidos y al día siguiente o a los 2 días ya dan la información que la niña apareció, que estaba con amigos.
Aunque es frecuente que en pequeños actos de rebeldía algunos adolescentes huyan de sus casas por unas cuantas horas, Luisa Fernanda era diferente.
Era una niña dulce, tierna, buena persona, era buena estudiante.
How do you arrive to San Andrés?
I arrive to San Andrés by car or by airplane.
Lo que yo pensaba era que se habían llevado la niña, que se la habían llevado, que la habían vendido, que la tenían secuestrada.
Mientras la fiscalía iniciaba la investigación, Alfredo y Giovanni empapelaron Villa María con la foto de la niña.
Uno impotente, sin saber a dónde andaba. Decían, vea, la vimos en la pradera con un motociclista y la llevaba y la iba toda porreada. Otros decían, la vimos en Manizales en un centro comercial con un tipo. Otros ya alcanzaron a decir que la habían visto en Medellín bajándose de un carro con 4 tipos.
Era como si a Luisa Fernanda se la hubiera tragado la tierra.
No, pues no. ¿Qué va uno a comer? ¿Qué va uno a dormir tranquilamente si, un, si lo más preciado que hay en el mundo es un hijo y no tenerlo en el hogar, no tenerlo en su casita, seguro, como siempre haya estado.
Pero la desaparición de Luisa Fernanda parecía tener algo especial. Inmediatamente, cuando se inició la investigación, la fiscalía encontró un dato que le llamó la atención.
La niña fue a medicina legal por un presunto abuso.
Un día antes de su desaparición, la pequeña Luisa Fernanda, en compañía de su papá y su abuelo, fue a medicina legal a reportar que había sido víctima de un presunto abuso sexual. Lo curioso fue que no identificó al agresor. El hecho, según el denuncio, se habría registrado 8 meses atrás, en enero de ese mismo año. Pero la niña no se lo dijo a nadie.
Después del 20 de enero, la niña comenzó a cambiar. Ella cambió totalmente.
Para la época, cuenta su abuelo, la niña empezó a portarse extraña.
En el colegio ya decían que la niña estaba insoportable, que no se dejaba manejar, que se ponía a pelear con las compañeras.
Exactamente ese cambio que ustedes notaban, ¿en qué consistía? ¿Qué era lo que estaba haciendo ella distinto?
Se le notaba la carita triste. Y yo le preguntaba, mami, ¿qué le pasa, mamita, qué tiene? Y ella no me contestaba.
A mediados de junio me dijo la rectora del colegio que era mejor que le cambiara a la niña de colegio, que porque ya no eran capaces con ella.
Pensando que podía tratarse de cambios propios de la adolescencia, enviaron a Luisa Fernanda 1.5 meses para Bogotá, a donde una tía. Alfredo y Giovanni creían que el cambio de ambiente podría sentarle bien. Y sí, el viaje de Luisa Fernanda sirvió, pero para descubrir una terrible verdad.
Mi hermana me dijo, Giovanni, habla con la niña porque tengo una amiga que es trabajadora social y al parecer el comportamiento que ella tiene es de abuso sexual.
Desde hacía varios meses, Giovanni se había divorciado de la mamá de Luisa, Diana Marcela Pérez. Y desde ese momento, él era padre soltero de sus 2 hijos.
Entonces, la senté en la sala y le dije, venga, mamita, cuénteme una cosa. ¿Usted ha sido abusada sexualmente alguna vez? Ella me miró y se le encharcaron los ojitos. Ya con eso me dijo todo.
El 19 de agosto de 2014, un día antes de su desaparición, la niña le confesó que el abuso había ocurrido a mediados de enero, en su propia casa, cuando su mamá aún vivía con ellos. Según dijo la niña, una noche, mientras él se encontraba trabajando, su mamá dejó entrar a la casa a unos amigos para tomarse unos tragos. Y ahí se produjo el abuso. Luisa tenía un testigo, su hermanito Juan Esteban, quien para la época tenía 11 años de edad.
Esa noche mi mamá invitó a una amiga. La señora llamó a un muchacho.
Un muchacho que nunca les dijo su nombre, pero que según el niño, esa noche llevó más trago para su mamá y la amiga. Y después de unas cuantas horas de fiesta, a su mamá le hizo efecto el licor.
Oh, mi mamá se quedó como que bien te dormida por algo que tomó.
En ese momento, el hombre extraño tuvo un gesto con el par de hermanitos.
Nos invitó a un perro a comer. Cuando llegamos, ya mi mamá estaba durmiendo. Cuando ya nos íbamos a acostar los tres, bueno, en la cama mía y yo en la cama de mi hermana con mi hermana, el muchacho se paraba a ofrecerme dinero para acostarme con mi mamá.
Juan Esteban recuerda que aquel hombre, del que no se sabía ni el nombre y que simplemente se había presentado como un conocido de la amiga de su mamá, le ofreció 50,000 pesos para que lo dejara solo con su hermanita.
Yo pues acepté, pues no pensando nada malo.
Pero a los pocos minutos, Juan Esteban escuchó los gritos de su hermana Luisa Fernanda.
Yo vi que ya el muchacho estaba ahí en la cama de mi hermano y mi hermana está en una esquina y entonces el man estaba sin ropa prácticamente. Mi hermana me dijo que no contaran porque nos podían pegar, entonces yo en ese momento pues sí me asusté porque ella me dijo que nos iban a pegar, entonces nos quedamos callados y quedó como en el olvido.
Giovanni estaba aterrado por la confesión que acababan de hacerle sus hijos. Su esposa había dejado entrar a un desconocido a su casa y este, aprovechando que la mujer estaba al parecer ebria, abusó de su hija.
Eso pasó en el mes de enero y ya estábamos en agosto y las cosas y en silencio. Y entonces llamé a la mamá.
¿Y qué le dijo ella?
Ella me dijo que no, que ya no tenía conocimiento, que porque la niña no había hablado. Inclusive ella se puso brava como en cierta forma de defensa.
Según su esposa, ella tampoco recordaba al hombre que había abusado de su hija. Solo sabía que era un conocido de su amiga Lina Janet Osorio.
Ella decía que no lo conocía, que lo había traído la amiga de ella al hogar, que porque ya se les había acabado el licor.
Y fue ahí cuando Giovanni y Alfredo llevaron a Luisa Fernanda a medicina legal, un día antes de que la niña desapareciera. Para la fiscalía era muy extraño que la niña se hubiera desaparecido justo un día después de contarle a su papá y a su abuelito que había sido abusada sexualmente.
En principio no se tenía la identidad, solamente la amiga era la que lo conocía.
¿Por ahí podía ir encaminada la investigación?
Por ahí se encaminó la investigación, se ubicó a la amiga.
Lida Janet era peluquera de profesión y esto fue lo que le dijo a los investigadores cuando la abordaron.
Como en enero yo estaba en la peluquería con Diana, estábamos tomando una cerveza cuando yo recibí una llamada desconocida y era la voz de un amigo que hacía mucho tiempo no escuchaba. Yo le dije a Diana que si quería guaro, que él nos llevaba de una el trago. Entonces ella me contestó, llámelo, todo bien.
Según Lida Janet, no tenía ningún dato de él, ni siquiera su nombre completo. Ella lo llamaba Andrés.
Él era muy hermético, yo preguntaba y él me decía, no pregunte nada.
Ella había tenido una relación con él, que lo conocía hace como 7 años. Inclusive ella hasta lo visitó en la cárcel cuando él quedó privado de la libertad por conductas punibles que había cometido.
Yo desconfiaba de todos los hombres, de todos, de todas las personas, porque en cualquier momento, así como desapareció a mi hija, también podía desaparecer a mi hijo o a mí.
Pasaban los días y mientras Luisa Fernanda seguía perdida.
Nosotros la buscamos por toda parte, en toda parte donde sabíamos que tenía conocidos, allá íbamos a dar a buscarla.
Las preguntas aumentaban. ¿Quién sería el hombre que había entrado la noche de enero a casa de Giovanni para abusar de la niña? ¿Qué relación tendría con su desaparición?
Un extraño. ¿Quién es ese extraño que nadie parece conocer y que podría ser clave en la desaparición de Luisa Fernanda? Al volver, explicaciones que ni los más expertos investigadores esperan. Ya regresamos. Luisa Fernanda Garcés está desaparecida mientras su familia y las autoridades tratan de establecer la identidad de un extraño. Ese que ingresó a su casa en una noche de alcohol y excesos y que podría ser la clave para encontrarla. ¿Viva? Así continúa el rastro.
La búsqueda de Luisa Fernanda se hacía más fuerte con el paso de los días.
Me disfrazaba de pordiosero y me iba por todas las orillas de Villa María, por todas esas ollas buscándola, porque siempre uno... Yo pensaba lo peor, que era que tal vez se había encontrado con algunas malas compañías y que de pronto estaba por ahí.
Los Garcés recorrían una y otra vez las calles de Villa María en busca de alguna pista de Luisa.
El 26 de agosto de 2014, 6 días después de la desaparición de Luisa Fernanda, los bomberos del corregimiento de Arauca en el municipio de Palestina recibieron una importante llamada. Un pescador alertando sobre la presencia de unos restos óseos a orillas del río Cauca. Y todo parecía indicar que se trataba de la pequeña Luisa Fernanda.
Nos desplazamos desde el corregimiento en el motocarro y llegamos a este punto.
El sargento Víctor Alfonso Rodríguez Ocampo es el jefe de bomberos de la zona.
Encontramos un cuerpo sin vida en un estado cadavérico.
Era una escena macabra.
Era una escena impactante. Había la parte del cráneo aproximadamente a unos 60 centímetros más o menos. Entonces es donde entramos nosotros a pensar qué puede haber sido los perros o los gallinazos que estaban consumiendo el cuerpo y ellos regaron sus extremidades.
¿Qué otra característica le llamaba a usted la atención de este cuerpo, aunque no se supiera pues, exactamente de quién era?
Llamaba mucho la atención era la forma de que tenía los pies atados, tenía una falda, sus brazos, y en la parte izquierda había una especie de una estopa.
Una estopa o costal con una gran cantidad de cabello. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal de Chinchiná para iniciar su completa identificación.
Teníamos que esperar la confirmación de medicina legal y esperar la prueba técnica para establecer de quién se trataba.
Ya empieza, le toman el ADN a la mamá, el ADN mío, y esto ya lo mandan para Bogotá y empieza la incertidumbre. Empieza ya pues el proceso de espera, de que salgan los resultados, si es el cuerpo, si no es el cuerpo.
El 28 de octubre de 2014, la espera terminó. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos óseos hallados 2 meses atrás a orillas del río Cauca eran los de la pequeña Luisa Fernanda Garcés.
Cuando dicen que las pruebas salieron 99.9% verdaderos, entonces lo único que hace uno ahí es llorar, porque ¿qué más hace? Sentir un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie.
Cuando vi la faldita era como si hubiera visto a la niña. Yo era recostado en una pared, yo no era capaz de tenerme en pie. Eso es lo más doloroso que yo he vivido en la vida.
El informe de medicina legal confirmó que la pequeña Luisa Fernanda fue asesinada al recibir un golpe en la cabeza.
A pesar del avanzado estado de descomposición en que fue encontrada, durante el proceso de necropsia se evidenció una gran fractura en la región temporal derecha, que coincide con haber sido ocasionada por elemento contundente.
Ahora era la SIJÍN la que debía iniciar la investigación por homicidio.
Lo primero que se hizo fue nuevamente tomar las entrevistas a los familiares que ya se habían tomado antes, pero ya entramos a profundizar.
El intendente Carlos Andrés Pérez es el jefe de la Policía Judicial en Manizales.
Comenzamos a partir de ese entonces a asignar todas las actividades que veía que aún no se habían hecho en ese expediente.
Y asumió el caso junto al subintendente José Bisney Yaya.
Mi don Alfredo me dijo, en sus manos encomiendo mi tranquilidad, la tranquilidad de mis últimos días, y moriría tranquilo sabiendo la verdad de lo que pasó con Luisa.
Desde ese momento ambos investigadores se propusieron a descubrir qué había pasado con Luisa y si en su muerte había estado involucrado el misterioso hombre señalado de abusarla sexualmente. Lo primero que hicieron fue volver al lugar en donde habían sido hallados los restos de la niña.
Los cuerpos hablan. Y el lugar más importante para uno sacar una investigación de homicidio avante es el lugar de los hechos.
¿Qué significaba el hecho de haber encontrado su cuerpo atado en los pies?
El río le hubiese quitado la falda. Le hubiese quitado la falda, hubiese sido más dispendiosa la identificación.
El Cauca es el segundo río más caudaloso de Colombia, lo que hace creer a Yaya que si el asesino no hubiera atado por los pies a Luisa Fernanda con un cordón de zapato, la fuerza del agua habría desprendido los restos óseos, arrastrándolos río abajo y ocultándolos tal vez para siempre. En el lugar, los investigadores estuvieron por varias horas, pero después de inspeccionar cada centímetro de la orilla, no hallaron nuevas pistas que pudieran guiarlos hacia la verdad. Así que centraron la investigación en los amigos de la niña. Y hablando con uno y otro, Pérez y Yaya descubrieron que Luisa Fernanda no estuvo sola el día que desapareció.
Hemos estado toda la tarde juntos hablando.
El 20 de agosto de 2014, mientras su papá dormía, Luisa Fernanda compartió toda la tarde con Luis Fernando Restrepo, un compañerito del colegio.
Bueno, nos fuimos y me dijo que iba a llamar al tío, que para que él la dejaba quedar en la casa de ella.
¿Y tú sabías quién era el tío?
No.
Según Luis Fernando, esa noche su amiga Luisa Fernanda fue a un sitio de comidas rápidas en el centro de Villa María a buscar el número de teléfono de un hombre al que ella llamaba el tío.
Fuimos a la cosa de hamburguesas, allá una persona que hacía las hamburguesas. Bueno, él le preguntó qué número. Hicimos ahí un rato y él se lo dio.
Según las manifestaciones que nos hacía el menor que había acompañado a la niña durante la tarde, él la acompañó hasta acá para que ella pidiera un número de celular.
Se trataba del mismo puesto de perros calientes al que el extraño había llevado a Luisa Fernanda y a su hermanito la noche en la que se produjo el abuso sexual.
En estas escalas es donde es vista por última vez con vida.
¿A quién se habría referido Luisa cuando le dijo a su amigo que llamaría al tío? ¿Se trataría del mismo hombre que meses atrás abusó de ella?
Eran las 8:30 de la noche, todavía me acuerdo, 8:30. Y yo le dije que ya me tenía que ir porque mi mamá me iba a regañar.
Para los investigadores, la respuesta podía tenerla el hombre que atendía el puesto de perros calientes y hamburguesas. Al ser interrogado, el vendedor aceptó que conocía al extraño, al que la niña llamaba el tío, porque hacía algún tiempo habían intentado hacer el negocio de una moto.
Como a mediados del mes de agosto de 2014, regresó la niña que había estado esa noche con ese señor. La niña se me acercó y me dijo: hola, yo soy Luisa, la que vino hace un tiempo. Yo vine con mi tío y mi hermanito. Yo vengo porque necesito a mi tío. A ver si usted me puede dar el número.
El muchacho del puesto de perros ahí ya le pasa el teléfono.
Pero tal como ocurrió con Lida, el vendedor de perros calientes tampoco tenía información de este hombre.
Saqué el celular y miré el número que lo tenía guardado como el flaco, porque yo no sabía cómo se llamaba ese señor.
Según el vendedor, la pequeña llamó a alias el tío o el flaco desde esta tienda en la que vendían minutos a celular. Pocos minutos después, el hombre llegó a recogerla en una moto.
Ya eran más o menos las 7:45 de la noche. Llegó el flaco en una moto negra. Luisa se paró y fue y lo saludó muy efusivamente y lo abrazó. Arrancaron los dos en la moto. Días después de eso, me di cuenta por las redes sociales que Luisa se había desaparecido.
Un testimonio que les dejó aún más dudas a los investigadores. ¿Por qué la niña había saludado tan cariñosamente a este hombre? Así que volvieron a concentrarse en Lida Janet, la peluquera, la amiga de la mamá de Luisa Fernanda, quien había llevado el 20 de agosto a alias el tío a casa de los Garcés. ¿Recuerdan que Lida le dijo a la fiscalía que visitaba con frecuencia a este hombre extraño en la cárcel?
Solicitamos a la Cárcel Nacional de Varones información relacionada a la persona a la cual iba a visitar la peluquera.
Y en diciembre de ese año tuvieron la confirmación.
De la cárcel nos responden que esta hace muchos años había visitado a una persona con el nombre de Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda.
Y al cotejar a nombre de quien aparecía el número telefónico al que había llamado Luisa Fernanda el día que desapareció, se dieron cuenta que era el mismo Gabriel Jaime Marulanda.
Se siente alegría, se siente esperanza, pero igual es el primer eslabón para poder llegar al objetivo, que es poder demostrar que una persona tiene participación directa en un hecho punible, en este caso un homicidio.
Aunque su prontuario casi que lo autoincriminaba.
En el momento está recién salido de la cárcel por cumplir una condena por el delito de homicidio. Tenía anotaciones por los delitos de amenazas, especialmente a mujeres.
Pérez y Yaya sabían que necesitaban una prueba sólida que relacionara a Gabriel Jaime con el crimen de Luisa Fernanda. O de lo contrario, su esfuerzo habría sido en vano.
Yo le pedí al señor, señor, no me vas a llamar a cuentas hasta que el asesino, la niña, caiga.
Pero las cosas no estaban saliendo bien y todo parecía indicar que Gabriel Jaime se había asegurado de no dejar cabos sueltos. Hasta el momento, lo único que tenían era la certeza de que él había recogido esa noche a la niña en una moto negra. Sin embargo, recordemos que Medicina Legal no encontró huellas ni material de ADN de ninguna persona en los restos de la niña.
Volvíamos a arrancar de ceros, efectivamente.
Gabriel Jaime Marulanda. Los investigadores tienen indicios para involucrarlo en el crimen de Luisa Fernanda Garcés. ¿Pero serán suficientes las pruebas? Al volver, el hallazgo de una pista determinante en esta investigación que ustedes conocerán. Ya regresamos con esta historia de Paola Rojas. Las autoridades tienen motivos suficientes para sospechar de Gabriel Jaime Marulanda en la investigación del crimen de la pequeña Luisa Fernanda Garcés de 13 años. ¿Pero lograrán involucrarlo? Una pista junto al río, en ese macabro escenario en el que encontraron los restos de la menor, tiene la respuesta. Así termina El Rastro.
En diciembre de 2014, 4 meses después de la desaparición y muerte de la niña Luisa Fernanda Garcés Pérez, los investigadores descubrieron el nombre del presunto abusador de la menor y de quien se sospechaba que era su asesino.
Una prueba muy importante fue que el menor de 8 años, en reconocimiento en álbum fotográfico, señalará a Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda como el hombre que en el mes de enero estuvo en su residencia y a quien observó acostado con su hermanita.
Para los hombres de la SIJÍN no había duda de que Gabriel Jaime Marulanda era el hombre al que Diana Marcela Pérez, la mamá de Luisa Fernanda, dejó entrar a su casa a mediados de enero de ese año a cambio de una botella de aguardiente.
El reto más importante, capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente.
Pero para capturarlo debían estar seguros de que Gabriel Jaime había asesinado a la niña. Y hasta ese momento solo tenían indicios. Sabían que la noche en la que desapareció, la niña lo había llamado a él y que minutos más tarde, Gabriel Jaime la había recogido en una moto negra. El único camino era analizar una a una las llamadas entrantes y salientes del celular de Gabriel Jaime para ver si allí estaba la respuesta.
Fue una investigación larga de muchas horas. En el día, en la noche.
¿Sintió en algún momento temor de que Gabriel Jaime se les escapara al ver que el tiempo iba pasando y ustedes todavía no podían capturarlo?
El riesgo siempre estuvo latente.
Justo cuando los investigadores daban todo por perdido, el río nuevamente habló. Las aguas del caudaloso Cauca sacaron por segunda vez a flote una verdad. Una verdad con la que sabían le ganarían el pulso a Gabriel Jaime Marulanda.
Una llamada que le aparece el día 21 de agosto del año 2014, siendo las 5:37 de la tarde.
Un día después de que Luisa Fernanda desapareció.
Es una llamada que lo ubica en el punto exacto donde fue encontrado el cuerpo, a orillas del río Cauca, en el corregimiento de Arauca.
Es decir, Gabriel Jaime Marulanda estuvo en el lugar exacto en donde fueron hallados los restos óseos de la niña, a orillas del río Cauca.
Y lo más importante, la ventana de muerte que nos da medicina legal es que la menor murió entre 5 y 6 días antes de haber sido hallada. Ella fue hallada el día 26 de agosto y la llamada está el 21 de agosto a las 5:37 de la tarde.
Esa fue la prueba reina.
Ya no teníamos ninguna duda que él era la persona que la había recogido en el municipio de Villa María y que la había llevado hasta el lugar donde fallaba sin vida.
A mediados del mes de abril de 2015, un juzgado de Manizales ordenó la captura de Gabriel Jaime Marulanda por el homicidio de Luisa Fernanda Garcés Pérez.
Empezamos las labores de verificación para ubicarlo.
Los investigadores desconocían su paradero. Solo sabían que unos cuantos días antes lo habían capturado por el hurto de un computador en Manizales y que horas más tarde había sido liberado. Al parecer se encontraba trabajando como jornalero en el municipio de Marsella, en Caldas.
Su zona rural es bastante extensa. Ante todo son muchas fincas de cultivos cafeteros, donde las personas normalmente se pueden refugiar y esconder.
Durante varias semanas los investigadores recorrieron finca por finca. Lo llamaban y trataban de sacarle su dirección con mentiras.
Para esa fecha, había una ola invernal, estuvimos llamando, haciéndonos pasar por el grupo de apoyo por parte del municipio para los damnificados del invierno. Pero esta persona siempre estuvo renuente.
Hasta que el 4 de mayo de 2015, Gabriel Jaime Marulanda fue capturado en Manizales, cuando este asistía a una cita judicial en la fiscalía por uno de sus tantos delitos.
Era una persona calmada, muy bien presentado, un hombre atractivo.
Mi nombre es Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda, con cédula de ciudadanía 75068943 de Manizales, Cali.
Gracias, Ministerio Público.
De hecho, nos manifestó durante la captura que él había estudiado 4 semestres de psicología estando recluido en una cárcel de varones.
Se dice que solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad.
Pero la apariencia que le generaba a los investigadores iba en contravía de lo que sentían Giovanni y don Alfredo.
Le violó sus sentimientos, le violó su inocencia, le violó su tranquilidad, porque la niña vivió 6 meses en un terrible infierno.
Con solo verlo ya se me revolcaba el estómago.
¿Qué delitos le imputan a Gabriel Jaime cuando lo captura?
Al señor se le tramitan 2 procesos, uno por homicidio agravado y otro por delitos sexuales con menor de 14 años.
Pero Gabriel Jaime no aceptó los cargos. Durante 2 años insistió en que nunca conoció a Luisa Fernanda y que solo supo de ella por las fotos de su desaparición.
La justicia no puede ser ciega, tiene que mirar qué es lo que está pasando.
Su abogado defensor intentó, sin éxito, decir que se trataba de un montaje contra Gabriel Jaime.
Entonces aquí tenemos un delincuente nato. No es un delincuente ocasional, como ya presentaron, es un delincuente nato. Y entonces a este delincuente nato es el más opcionado para que le hagan una acusación y esa acusación salga triunfante. Por eso, señora juez, insisto con mi petición inicial de que este señor sea absuelto. Muy amable.
Gabriel Jaime no presentó ninguna prueba ni testigo a su favor.
Las cosas las desistí de común acuerdo con Gabriel Jaime, porque en realidad uno ve que las pruebas que se iban a traer de pronto no prestaban un servicio para el esclarecimiento de los hechos.
Incluso renunció al derecho a defenderse él mismo con su testimonio.
¿Usted ya consultó con su prohijado este desistimiento de la totalidad de la prueba?
Sí, señora juez, lo estamos haciendo de común acuerdo.
Así es, señor Gabriel Jaime.
Sí, su señoría.
Póteme pues el chicle que tiene en la boca.
¿Con qué pruebas concretas contó la fiscalía para demostrar la responsabilidad de Gabriel Jaime en el homicidio de Luisa Fernanda?
Se tiene fundamentalmente la desaparición que se dio de la menor y que esta desaparición se dio precisamente después de que la niña abordó una motocicleta con el indiciado. Se tiene la llamada telefónica que hizo el indiciado desde el municipio de Arauca al día siguiente de haber desaparecido la menor.
Para la jueza que llevó el caso, no había duda de que Gabriel Jaime Marulanda asesinó a la pequeña Luisa Fernanda.
Al despacho le queda probado, más allá de toda duda razonable, que el responsable del homicidio de la menor LFGP es el procesado Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda.
Lo condenó a 46 años de prisión. 2 años más tarde, otro juzgado le sumó una condena de 9 años de prisión por el delito de abuso sexual. Aunque se hizo justicia y Gabriel Jaime hoy permanece tras las rejas en la cárcel La Blanca de Manizales, Giovanni y Alfredo aún no están en paz. Todos los días se preguntan por qué su hija llamó a su propio abusador aquella noche del 20 de agosto de 2014.
La verdad es que yo no entiendo por qué pasó esto. Tal vez todos fuimos responsables de la muerte de la niña.
De pronto, como yo coloqué la denuncia de que la había abusado sexualmente y la niña fue rápidamente a contarle. ¿Por qué fue y le contó? No sé.
Y quizás nunca lo sepan.
¿Qué le diría usted a su esposa hoy?
Nada. No quiero decirle nada, no quiero verla, no quiero saber nada de ella.
¿Su esposa es la culpable de lo que le ocurrió a su hija?
En gran parte, sí.
Pues yo sí pienso que la mamá tuvo mucho que ver en eso, porque si la mamá hubiera sido más cuidadosa y no hubiera cometido semejante error, posiblemente no hubiera pasado lo que pasó. Ella va a pagar eso con el remordimiento que va a llevar en su conciencia toda la vida, creo yo, porque cuando uno es culpable, el alma sufre.
Un sufrimiento que comparte hoy toda una familia.
La mujer que estaba ahí decía ser amiga de mi esposa y trajo a este tipo, colocó a mi familia en bandeja de plata y destruyó todo lo que había construido yo en tantos años. Vino esta mujer y este tipo y destruyeron todo.